damos la alabanza. Gracias porque eres bueno. Señor, qué bueno reunirnos en tu nombre, alabarte, bendecirte. Te pido en esta hora, Señor, que me ayudes a poder entregar el mensaje que tú quieres, que tú tienes para tu iglesia. Que sea, mi Dios, oportuno. Ayuda, oh Dios, que aquellos que les parece que esto sería imposible, el poderlo hacer, este paso del cual vamos a hablar, que le abras el entendimiento, que le des la capacidad de hacerlo para que sea bendecido. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, al libro de Job. Job capítulo 42. Job, el libro de Job. Recuerde que está antes de los Salmos. Capítulo 42. Estamos en el último capítulo de este libro. Capítulo 42. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesía y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. En los momentos de mayor crisis en la vida, podemos encontrar una puerta en la cual nos anuncia de una respuesta impresionante. Vemos el caso de una mujer que estaba en la bancarrota, que solamente tenía un poco de harina para hacer el último bocado de pan para que lo comiese su hijo y ella. En esa condición llega el profeta Elías por mandato de Dios, porque Dios quería bendecirla. Cuando la palabra de Dios se acerca a su vida es porque Dios quiere bendecirle. Y ahora viene el profeta de Dios con palabra para esta mujer, para sacarla de esa condición. Y le dice, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y luego lo harás para ti y para tu hijo. Esta mujer creyó a ese mensaje y efectivamente salió de la bancarrota, salió básicamente de la misma muerte, porque era el último bocado que ella iba a preparar, pero ahora la harina se empezó a multiplicar. Y dice la Biblia que comió ella y sus hijos por muchos días. Hay momentos, hermanos, en que nosotros no entendemos este principio del poder dar. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. No solamente desde el punto de vista financiero. Hay otras cosas mucho más importantes que tenemos que aprender a dar. Y en este caso me voy a referir a dar misericordia. Es una de las cosas que, hermanos, que algunos se han limitado al poderlo hacer, porque han sido dañados, han sido heridos, han sido acondicionados con tanto dolor a lo largo de toda su vida, que lo único que esperan es recibir y no dar. Pero ahora viene el turno de Job. Job fue una persona que entendió este principio a cabalidad, para cambiar su crisis en una puerta de bendición. Y dice el versículo 10 que hemos leído, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job empezó a entregar misericordia para aquellos que le habían hecho daño. Y dice la Biblia que cuando Job hizo esto, Dios le multiplicó el doble de lo que antes tenía. He aquí entonces la puerta de la salida de aquella crisis en la cual muchos están viviendo y dicen, la verdad que yo no sé cuándo va a cambiar mi historia, ya no soporto este momento de tanto dolor y tanto sufrimiento, de tanta angustia. Sin embargo, ahora Dios le presenta una oportunidad para que cambie su crisis en bendición. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, transformemos la crisis en restitución, porque Dios ha prometido restituir lo que se comió la oruga y el saltón. Pero para eso necesitamos nosotros colaborar con Dios. Job, cuando oró por sus amigos, es decir, cuando actuó en misericordia para aquellos que le habían hecho daño, Dios le devolvió el doble. A lo mejor usted quiere muchas cosas de parte de Dios. Dios quiere que le restituya su felicidad, su gozo, su economía, su matrimonio, su familia y muchas cosas más. Sin embargo, Dios dice, hija, hijo, yo estoy esperando que bendigas a los que te han hecho daño. Ah, no, Señor. Prefiero dar los diezmos y las ofrendas, pero no puedo dar misericordia a aquellas personas que me han herido, especialmente aquellos que fueron dañados en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Algunos han sido abandonados por sus padres y han crecido con los abuelos o otros familiares. Otros fueron dejados en un orfanatorio, abandonados por una madre o por un padre. Otros han pasado momentos críticos cuando han experimentado tantos abusos, tantas heridas. Pero es aquí donde Dios te da la oportunidad. Si quieres salir de esa condición, ahora Dios te dice, muy bien, basta ya el tiempo de la crisis de sufrimiento, Job. Ponga su nombre, por favor. Y ahora dice, muy bien, quieres salir de esto, ahora vas a bendecir a los que te han hecho daño. Y cuando dice la Biblia, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él lo hizo, Dios hizo el milagro de la multiplicación en su vida. Hermanos, es muy importante que entendamos que esta es una puerta que algunos no quieren cruzar, pero es a lo que Dios nos está llamando. En primer lugar, quiero que consideremos, hermanos, la escalada de crisis que parece ser el final de nuestra vida. En el caso de Job, podemos ver aquí 6 niveles de problemas. El primero que se enfrentó él fue la crisis económica. En un solo día, bueno, una serie de días, perdió toda su economía. Su ganado, su hacienda, las plantaciones fueron totalmente barridas por el fuego, quedó en la bancarrota. Y luego se añade la crisis de la desintegración familiar por la muerte, ya que 7 hijos murieron en un solo día. Eso significa que en un día él hizo un funeral de todos sus hijos. ¿Se puede usted imaginar lo que significa enterrar a 7 hijos, todos los hijos? Los tuvo que enterrar. Se quedó como al principio, cuando comenzó su vida matrimonial. Un dolor muy fuerte. Pero luego se añade otra crisis, la crisis de la salud. Dice la palabra de Dios que le cayó una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y este hombre se sentaba en un poco de ceniza para encontrar un poco de alivio y se rascaba. Y es un hombre que estaba sufriendo. No solamente físicamente, sino el impacto emocional por la pérdida de sus hijos, el impacto económico. Pero como si esto fuera poco, ahora entra otra crisis, la crisis matrimonial. Porque supuestamente la ayuda idónea, la cual tenía que ayudarle a salir de ese momento, lo quiso hundir más. En cualquier caso, es pura coincidencia en esta oportunidad. En ese caso vemos ahí a esta mujer, cuando lo vio tan, bueno, devastado, le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como mujer fatua has hablado, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Ahora ya no tenía el apoyo de una persona, especialmente de su esposa, que le ayudase. Recuerde que dice la Biblia, hay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Pero ella no lo estaba levantando, lo estaba hundiendo más. O sea, ella se subió como una carga sobre los hombros de Job. Pero a estos se le suma la crisis social que este hombre empezó a pasar, porque sus amistades, muchos se le retiraron. Además de eso, los que se acercaron para dañarlo aún más. porque vinieron como fiscales para decirle lo que te ha pasado es por algo indebido en lo cual tú has andado haciendo. Por fuera te pareces, o pareces muy, muy pulcro, eres, pareces muy bueno, muy santo, muy, muy, muy íntegro. La verdad que todo lo que te ha pasado en tu vida, Job, es por algún pecado que nosotros no conocemos, pero que Dios sí lo conoce, y como Él lo conoce, te ha juzgado y te ha castigado. Y la verdad que no era así. Pero estos hombres vinieron para aumentar el dolor de este hombre. Ahora estaba completamente solo en su dolor. Y a esto se le suma la crisis espiritual. Porque llega a un momento que empieza a hacer preguntas a Dios. ¿Alguna vez usted le ha hecho algunas preguntas al Señor? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? La verdad que a lo mejor, Señor, quizás tú no existes. Algunos han llegado a dudar realmente del amor y la misericordia de Dios. Tal vez no tanto de la existencia, pero sí de la bondad de Dios para su vida. Y se han resentido con Él. Job llegó a pasar un momento de crisis espiritual. Pero en ese momento de tanto dolor, este hombre había preparado una plataforma desde sus inicios para poder entrar a una etapa de restitución. Y Dios le estaba ayudando a dar ese paso importante, el cual Dios quiere que usted y yo lo aprendamos en esta hora. Y es, hermanos, hacer misericordia. A ver, he aquí, hermanos, una de las preguntas que siempre vienen a nuestra mente. ¿Cómo puedo yo recuperar las cosas perdidas? Por decir algo, la felicidad en su vida. Algunos ya perdieron la sonrisa. Algunos ya ni siquiera pueden hasta bromear. Y cuando medio se ríen, hacen una mueca. Otros han perdido el gozo de la vida. Han perdido, ¿qué? Han perdido la armonía familiar. Han perdido el respeto dentro del mismo seno de la familia. Han perdido oportunidades de estudio, han perdido oportunidades laborales, han perdido oportunidades de tantas cosas. Y usted se lamenta y dice, ¿cómo voy a volver a ese tiempo? ¿Cómo puedo hacer que las cosas que perdí me puedan ser restituidas? Pero lo lindo que encontramos en la palabra de Dios, que Dios es un Dios de promesa y lo que Él promete lo cumple. El Señor dice a través de la profecía en el libro de Joel, que dice que Él va a hacer restituir lo que se comió la oruga y el saltón y el revoltón. La cosecha que el diablo, el pecado, sus malas decisiones han devorado, esas oportunidades Dios promete restituirlas. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Qué tengo yo que hacer? Ahora está Job en una etapa sumamente crítica, pero viene la oportunidad de él para entrar a esa etapa de restitución. Pero antes de que veamos este punto específicamente, él había preparado una plataforma para que se diera ese paso importante. Lo primero que vemos en esa plataforma que Job había preparado era la comunión y el conocimiento que tenía de Dios. Acompáñenme por favor a Job capítulo 1 y noten en estos versículos que vamos a leer, que Job era una persona que tenía una comunión y un conocimiento de Dios. En el capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Este es un resumen, fíjense, aquí le está dando todo el currículo en un solo versículo de la integridad, de la naturaleza de Job. Y los versículos del 2 al 5 dan un poco más de descripción al respecto. Pero era un hombre realmente que había aprendido a sembrar la comunión con Dios. Cuando una persona ha aprendido a caminar, en este caso, en tiempo de bendición, porque los versículos que siguen nos relata que era un tiempo de prosperidad, tenía mucho ganado, tenía muchas cosas, tenía hacienda, tenía sus hijos. Entonces este hombre, en medio de la prosperidad, este hombre aprendió a estar cerca de Dios. Hay algunos que cuando Dios los prospera, en alguna manera les suben el salario ahí en su trabajo, se olvidan de Dios, ya no quieren venir a la iglesia. Dicen, ¿yo para qué necesito a Dios? Porque ya, cuando ya le subieron $2 a su salario, se les olvidó que existe Dios. Entonces se les olvidó. Ahora, Job, en medio de la prosperidad, era un hombre que mantenía una comunión profunda con el Señor. Pero además de eso, este hombre había aprendido, ya en su etapa de dolor, había aprendido a ser fiel y a mantener la esperanza viva en su corazón. En el capítulo 19 de su libro, encontramos estas palabras. Este hombre ya estaba, como hemos mencionado, estaba sufriendo por la crisis económica, la desintegración familiar, la pérdida de sus hijos, el problema de la salud, problema matrimonial, problema social y un problema espiritual. Había unas batallas externas e internas que él estaba sufriendo. Sin embargo, en el versículo 10, el capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso significa fidelidad. Aunque mi corazón desfallece, yo sigo creyendo en el Señor y yo sé que lo he de ver. Entonces estamos viendo acá que era un hombre que había sembrado comunión con Dios, pero a la vez un hombre fiel, a pesar de no ver lo que quisiera disfrutar. Pero entra a otra parte de esa plataforma, y es que este hombre en un momento dado tuvo que hacer una rectificación, porque empezó a hablar cosas que no debió de haber hablado, especialmente haber cuestionado a Dios. Puso a Dios en cierto sentido en un banquillo de los acusados, y empezó él a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y después Dios le dijo: muy bien, ahora Job, te vas a sentar tú, y ahora yo te voy a hacer preguntas a ti. Entonces, pero al final, hermano, Job entendió que lo que había hecho era una cosa negativa y se arrepintió. Hubo un acto de rectificación. ¿Cuánto de los que estamos aquí nos hemos equivocado en la vida? Pero lo importante es rectificarlo. Si usted me acompaña siempre al capítulo 42 de este libro, notará lo que el Señor hace con aquellas personas que aprenden a reconocer sus errores. En el capítulo 42, versículo 1, en adelante dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántos hemos hecho eso, hermano? hablamos y no sé qué es lo que estoy hablando. Perdóname, Señor, por lo que he pronunciado, por lo que he pensado, no necesariamente por lo que hemos expresado. Pero hay cosas que de repente salen del corazón, salen en nuestra mente, y empezamos a hacer cuestionamientos. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como diciendo: Señor, perdóname lo que dije. Hermano, este hombre había tenido una comunión con Dios. Había sido fiel en medio de la prueba. Una cosa es ser fiel cuando todo va bien, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay amor, cuando hay compañerismo. Bueno, cuando hay tantas cosas. Pero ahora vemos aquí a un hombre totalmente quebrado en todo sentido de la palabra. Y ahora se mantiene fiel. Señor, no importa lo que, aunque deseche esta mi piel, yo sé que con mis ojos yo te he de ver. Mantuvo su fe firme. Pero a la vez era un hombre que rectificó sus errores. Cuando alguien ha dado estos tres pasos, está preparando una plataforma para un cuarto paso, para que podamos abrir la puerta de la restitución. Y es soportar a los que nos han hecho daño. Ese es uno de los pasos, hermano, que la mayoría hoy en día no quiere dar. Cuando dice aquí la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Me está diciendo aquí el Señor en su palabra, es que Job tuvo que entender esto, que así como Dios es un Dios de misericordia, él tenía que ser un hombre también misericordioso. Este paso de misericordia, hermanos, es básicamente la puerta para recibir un milagro. Usted quiere recibir un milagro por parte del Señor. El milagro es la restitución. Entonces yo tengo que entender qué significa la misericordia, hermano. Cuando se habla de misericordia en la palabra de Dios, la verdad es que es aquello que usted y yo no merecemos. Es un regalo por parte del Señor. es básicamente la manifestación externa de la compasión. Aunque la otra persona no merezca absolutamente nada, cuando usted lo empieza a manifestar, usted lo que está haciendo es abrir otro capítulo en su vida. Y Job ya no quería seguir en el capítulo del sufrimiento, él quería pasar a otra etapa. Hay algunos, hermanos, que Dios los ha desafiado al presentarles a una persona que les ha hecho daño últimamente y que se lo encontraron a lo mejor en un centro comercial, lo encontraron en el avión, o les habló por teléfono, o lo que sea. Y usted tuvo la oportunidad de poder bendecirlo y no quiso. Al contrario, se le revolvieron las entrañas de amargura y dijo, ¿cómo es posible que este todavía esté vivo? Yo la verdad que quisiera tomar venganza. Y es, en algunos casos, hermano, esto ha sido muy grave para algunos porque han sufrido muchísimo. Pero lo mismo pasó con Job. Job fue un hombre que sufrió. Sin embargo, ahora Dios le dice, mira, vas a tener que orar por los amigos, entre comillas. Porque no eran amigos, la verdad, sino que eran realmente instrumentos del enemigo para acusar a Job. Es como poner un poco de limón en una herida y ponerle sal. Así se comportaron estos amigos de Job. Hermano, cuando usted mira a aquellas personas que, hermanos, que son duras de corazón, son implacables, no tienen, hermano, ninguna misericordia, y a pesar de verle a usted con dolor y sufrimiento, siguen dañando y dañando y dañando, y usted dice, ¿cómo es posible? Especialmente si algunos han sido dañados en su niñez por parte de un ser querido, han sido dañados por sus mejores amigos, sus mejores amigas, personas que han sufrido la traición de aquellos que nunca esperaron que sucediera eso. Y ahora realmente se han llenado de tanto dolor. Y ese dolor los ha marcado durante toda la vida. Probablemente algunos han sido violados, especialmente jóvenes, niñas que fueron violadas. Y eso, claro, viene como una marca desde muchos años atrás. Y eso le quitó la sonrisa. Y algunos jóvenes también, niños, que fueron abusados, fueron abandonados, fueron expuestos a la calle, a que comieran de un basurero. Y en otros casos, aunque estaban en una cuna de oro, sin embargo, esos hijos no les importaba a sus padres, porque ellos se los pasaban fuera de casa y los dejaban para que la empleada o la niñera fuera la mamá y el papá de ellos. Entonces, todas estas cosas son muy dolorosas, pero quiero decirle que Dios te está presentando la oportunidad de poder salir de ese dolor. ¿Cuántos quieren salir de esa cadena de dolor y de tristeza? ¿Cómo? A través de la misericordia hacia aquellas personas que nos han ofendido. Una de las cosas que la mayoría no sabe es que cuando tocan a una hija y un hijo de Dios se está metiendo en problemas con Dios. Cuando estos amiguitos de Job vinieron para ponerle el tiro de gracia a Job, o darle el tiro de gracia a Job, vemos aquí que el daño que le estaban ocasionando no necesariamente se lo hacían exclusivamente a Job, sino que estaban tocando a Dios. Porque dice el capítulo 1 que Job era siervo de Dios. Y cuando alguien toca a una hija, a un hijo de Dios, está tocando a su Padre Celestial. Eso es lo que pasó con Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco. Y una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es que tocar a la iglesia, tocar a un cristiano, a una hija, a un hijo de Dios, es tocar a Dios mismo. Y cuando estos amigos tocaron a Job, estaban dañando a Dios. Y usted me va a decir, ¿y cómo, dónde está eso? Lea conmigo el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, mira, dice, mira, se encendió contra ti. Sí, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Cuándo es que ellos hablaron en contra de Dios? Cuando hablaron en contra de Job. El Señor Jesucristo dijo: si a uno de estos mis pequeñitos no le diste un vaso de agua, a mí no lo hiciste. O si lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces, cuando usted, hermano, toca a alguien que es una hija, un hijo de Dios, se está metiendo en problemas. Porque está afrentando directamente a Dios. Ahora, el problema es que estos amigos estaban en desventaja. Totalmente en desventaja. Porque el Señor dice en el versículo 8 lo que Él había pensado hacer con ellos. Ahora pues dice: tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. O sea, Dios le está diciendo: mire, yo ya tengo una disciplina preparada para ustedes por haberme tratado mal a mi siervo Job. Pero para que se puedan librar de esto, vayan a pedirles perdón. En otras palabras, eso es lo que significaba traer esos holocaustos, porque tenía que ver con el arrepentimiento y con la restitución del daño que se le hacía a una persona. Esto lo vemos en el libro de Levítico. Pero ahora vemos aquí, hermano, una desventaja en la cual estos hombres se encontraban. Ellos estaban bajo una sentencia por parte de Dios. Y eso es lo que no entienden algunos, que cuando están dañando a su prójimo, están sentenciándose a sí mismos. El tocar a la iglesia, el dañar a una hija de Dios, a un hijo de Dios. Cuando usted lo hace, lo que está haciendo es poner la espada de Damocles sobre usted mismo. Y no ha notado que usted está en un alto riesgo. Pero ahora vemos aquí que la única manera de escaparse era pedir perdón. Y efectivamente, eso hicieron los amigos de Job. Y luego Job oró por ellos y claro, la maldición o el juicio o la sentencia que había sobre ellos fue cancelada. Ahora, he aquí, hermanos, entonces, que Job, en lugar de tomar ventaja de la desventaja de ellos por la condición en la cual se encontraban, él los empezó a bendecir. ¿Se recuerda usted del caso de aquellos jóvenes que se burlaron de Eliseo y le dijeron: calvo, calvo, profetízanos, profetízanos? No se estaban burlando de la calvicie, sino que se estaban burlando del ministerio profético que este hombre tenía. Como diciendo: la verdad es que tú no eres siervo de Dios. Eres un farsante, eres un mentiroso. Dice la Biblia que dos osos salieron del bosque y mataron a esos muchachos. ¿Sabe por qué? Porque tocar a una persona que tiene la unción y la gracia de Dios, que es una hija, un hijo de Dios, entonces está atrayendo sobre su propia vida una sentencia de muerte en todas las áreas de la vida. En otras palabras, no va a progresar y no habrá prosperidad por parte de Dios. Por cuanto afrentó a su prójimo. Por lo tanto, ahora vea que Job toma la decisión, hermanos, que la mayoría, como dije, no quiere tomar, es la de bendecir a las personas que nos han dañado. Hermano, tiene que renunciar a la amargura, a la venganza, al odio, al aborrecimiento, al chisme y a todo tipo de afrenta contra su prójimo, porque eso no va a impedir. Job estaba en un momento, hermano, estratégico. Él estaba en la puerta de la bendición. Él quería pasar de un desierto a un jardín. Y ahora dice: mira, te voy a enviar a tus amiguitos. Ahora vas a orar por ellos. ¿Estás dispuesto, Job? Y Job dijo: está bien, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Job aprendió la misericordia. ¿Sabe por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David fue un hombre de misericordia. ¿Cómo lo hizo con su jefe, Saúl, siendo este el rey de Israel, y que muchas veces le tiró las lanzas para matarlo? Sin embargo, David nunca atentó contra la vida de Saúl. Es más, cuando Saúl murió, dice la Biblia que David lo lloró por muchos días. Porque era un hombre lleno de misericordia. Por eso Dios lo bendijo, a pesar de los errores que cometió. Hermano, ¿quiere ser usted bendecido por parte de Dios? No cierre su corazón a la misericordia. Dice el Señor en su palabra. El Señor nos manda a hacer misericordia como Él es misericordioso con nosotros. Si usted y yo no queremos dar ese paso, entonces, hermano, olvidémonos de la restitución. Por eso dice claramente, y quitó Jehová la aflicción cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando se hace misericordia, Dios empieza a quitar nuestra aflicción. ¿Cuántos quieren seguir con su aflicción todavía? No perdone. No perdone, no ame, no bendiga, no le haga bien a nadie. Amárguese, péguese en la pared, amárrese las manos, haga lo que usted quiera, vocifere, maldiga a medio mundo. Usted está en su propia cárcel y no va a prosperar. Aunque dé los diezmos y las ofrendas y venga a la iglesia todos los días de la semana, usted no va a prosperar hasta que no tenga la oportunidad de perdonar. A lo mejor algunos de ustedes, como dije, han tenido algún encuentro con alguien que les ha hecho daño y en lugar de bendecirlo, lo que han hecho es maldecirlo. O han sentido que todo se les revolvió. Se les subió la temperatura, las orejas se le pusieron calientes, los ojos inyectados de sangre, las manos empezaron a, los dedos empezaron a encerrar y de ahí ya tenían el puño listo, las hermanas con las uñas así, listas para atacar a aquella persona, o esperando que algo sucediera. Pero si usted toma esa actitud, Dios dice, mira hija, estaba a punto de bendecirte, pero tú no has querido esta oportunidad. Cuando el Espíritu Santo le ha traído a memoria en oración de las personas que le han hecho daño, es su oportunidad y usted la desperdició. Cuando se ha enfrentado con alguien, cuando ha tenido algún diálogo y ha revivido aquellos eventos, esa ha sido la oportunidad. Pero es ahora también el momento en el cual tenemos que aprender a bendecir en oración a los que nos han ofendido. Hermanos, Dios hará, hermanos, que nuestra vida comience a entrar en otra dimensión si entramos en este paso importante de hacer misericordia. Dios nos bendice a todos a pesar de, ¿sí o no? Él dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia. Dios es un Dios de misericordia todos los días. Nosotros tenemos que aprender a caminar en esa dimensión. Eso es lo que a mí no me gusta. ¿Cómo voy a caminar en misericordia con alguien que me quiere quitar el trabajo, podría decir alguien? En alguien que me ha amenazado a muerte. ¿Cómo puedo bendecir a alguien que me está extorsionando? ¿Cómo puedo bendecir a alguien? ¿Puedo decir a alguien que fue objeto de una violación? ¿Cómo puedo bendecir a alguien que se robó a la esposa o al esposo de fulano? ¿Cómo puedo bendecir a esta persona que destruyó mi familia? Podría decir a este hombre. ¿Cómo puedo? Yo no puedo hacer eso. Mire, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, siempre habrá amigos de Job a nuestro alrededor. Siempre habrá personas que nos quieren hundir, que nos quieren destruir. Pero he aquí la estrategia de Dios para usted y para mí. El Señor Jesucristo, todos los días, siempre caminó por esa puerta de misericordia. Aún con Judas, le lavó los pies a ese hombre que había planificado una obra tan nefasta, tan oscura. Sin embargo, Jesús le lavó los pies. ¿Por qué? Porque la misericordia nos abre las puertas del cielo, las mantiene abiertas. Por eso Jesús dijo, si te dan una mejilla, pon la otra, porque el segundo golpe le mantiene abierta la puerta a la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia hace que usted sea bendecido por parte del Señor. En síntesis, hermanos, ¿qué podemos decir entonces de lo que significa bendecir? Porque esto es lo que estaba haciendo Job cuando oró por sus amigos. Lo que estaba haciendo era bendecirlos. Cuando hablamos de bendecirlo, podemos decir, es valorizar o apreciar a los demás. Pero ¿cómo voy a apreciar y a valorizar a alguien que me hizo daño? La Biblia dice, hermanos, que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Yo tengo que respetar la imagen y la semejanza de Dios en todo ser humano. No importando el color, no importando la raza, no importándole el estatus socioeconómico y también la condición académica. Lo importante es aprender a respetar y valorizar a los demás. Es decir, ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando Job empezó a bendecir a sus amigos, entre comillas, él los estaba valorizando. Los estaba apreciando. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos ver a estas personas debajo de nuestros pies, sobre el hombro, como personas despreciables, como que es la chusma, que no se, mejor deberían de desaparecer de esta tierra. Si nosotros tomamos esa actitud, nos estamos cerrando la oportunidad de ser bendecidos por parte del Señor. La palabra hebrea que se traduce como bendecir en el Antiguo Testamento significa básicamente arrodillarse. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando alguien se postraba ante una persona, no era necesariamente para adorarlo, sino como una muestra de respeto. Recuerdo unos 2 o 3 años atrás, nos encontrábamos allá en el Cerro del Pital, y estaba hablando con un anciano cristiano de muchos años, muy conocido en ese lugar, y recuerdo que platicando con él, de repente llegó ahí, después me di cuenta que era un nieto, y como a los 50 metros, el nieto le empezó a decir, buenos días, papá, y me di cuenta que él se inclinó así, y cuando se acercó y se inclinó, y el abuelo le dio un beso en la cabeza y lo abrazó. ¿Sabe qué? Algunas veces eso a nosotros no nos gusta, el poder respetar a los demás. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, hermano, a valorizar a los padres valorizan a los hijos, el esposo valoriza a la esposa y viceversa. Empezamos a valorizarnos, porque eso es lo que significa bendecir. En otras palabras, me voy a postrar, no en el sentido de adoración, sino más bien en el sentido de reconocimiento, en un saludo. Hay personas que ni saludan, ni en la iglesia. Ni siquiera buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. ¿Qué significa eso? No solamente es una malcriadeza, sino que es la falta de valorización a alguien. Puede ser por un vigilante, puede ser una persona, hermano, que es un conserje, pero esas personas son dignas de que se les pueda respetar también. Una empleada, puede ser un policía, puede ser un presidente de la República, a los niños, a los adultos, a los ancianos. Antes, hermano, en los autobuses, estoy hablando de que unos 30 años atrás, cuando uno iba en el bus, ¿qué pasaba? Ahí nos habían enseñado que si iba una mujer, había que darle el puesto, una anciana, un niño, había que darle la... Hoy no, las empujan y las sacan del autobús, no les importa. Viene la señora ahí chineando a un bebé, no les importa. ¿Por qué? Porque no están valorizando. Y eso es lo que está pasando, hermano, que tenemos una escasez de valor. Y esto, hermano, nos está trayendo problemas porque yo me estoy cerrando a la bendición de Dios. Hijos, por favor, respeten a sus padres. ¿Qué significa eso? Valorícenlos. Valorícenlo, dele gracias, esposa, dele gracias porque tiene esa esposa, aunque sea medio talibán, dele gracias a Dios, valorícelo, dele gracias por esa mujer, dele gracias por la casa, dele gracias a Dios por todo, eso es bendecir, ¿me entiende, hermano? Darle gracias a Dios, valorizar, si tiene un poco de comida, aunque no sea sobreabundante, dele gracias a Dios y Dios se va a encargar de multiplicar los panes y los peces. Si usted no lo hace, usted está cerrando la puerta del Señor. Por eso, hermano, mire, la palabra de Dios, ya en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de esta palabra, bendecir en el griego significa hablar bien de. Etimológicamente eso es lo que significa, hablar bien de. Cuando usted habla mal de alguien, usted lo está maldiciendo. Se da cuenta que es una palabra compuesta. Es decir, es un mal decir. O decir cosas que no son buenas. Pero cuando habla cosas buenas de alguien, aunque tenga las malas, pero no dice las malas, sino exalta los valores, las virtudes de aquella persona, usted está abriendo la puerta de la bendición de Dios. Entonces, no solamente es maldecir como una frase, una palabra fuerte, como se escuchan, sino el hablar mal de alguien. Eso es maldecir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos que se han cerrado la puerta maldiciendo algo de otra persona, es decir, hablando cosas feas, horribles. Todos tenemos, hermanos, errores, tenemos faltas, tenemos pecados, pero usted y yo no tenemos la autoridad de sacarle los trapos al sol a nadie, no importando quién sea. Todos merecen respeto, pero cuando usted lo hace, lo que está haciendo es querer seguir en su crisis. Si usted quiere salir de su crisis, aunque aquellas personas le hicieron mal, no hable de lo mal que le hicieron. Sino, si alguien le dice, mira fulana o sutano, mira lo que está haciendo contra ti. Bueno, pero quiero decirles que esa persona tiene estas y estas y estas virtudes. ¡Wow! Usted mantiene la puerta abierta para que Dios le restituya al doble de lo que perdió por el chambre, el chisme y por el descrédito que la otra persona le está trayendo. ¿Cuántos quieren el doble de la bendición de Dios? Tenemos que actuar entonces en esa línea. ¿Sabe qué, hermano? Y lo podemos hacer de diferente manera, claro. Recuerde que el bendecir es lo contrario del rechazo, del repudio. La Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que tengamos en alta estima a las otras personas, que los veamos, dice, como superior a nosotros mismos. Eso nos mantiene la puerta abierta. Eso es lo que estaba haciendo Job al orar por sus amigos. Pero ¿cómo es posible que Job podía hacer eso cuando ellos eran los culpables? No es que él estaba, hermano, poniéndose una venda ante los errores de los demás. No, sino que sencillamente él estaba tomando una posición de misericordia, porque a eso Dios nos ha mandado. Y aquí, hermanos, una de las maneras en las cuales algunas veces se nos ha olvidado cómo podemos bendecir. Una de las formas prácticas es a través de un regalo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob le envió regalos a su hermano Esaú? Dentro del contexto cultural de aquel entonces, eso significaba valorización, respeto, honra a la otra persona, el recibir un regalo. Hoy en día, hermanos, de igual manera, el regalar es algo, hermanos, que no lo debemos de ver tan fríamente o superficialmente. El poder dar algo a alguien con un sentido de amor, no por ser yo-yo, ¿verdad? O enrollarse con alguien, no, sino con el buen sentido, cuando usted lo hace, usted está bendiciendo a aquella persona. Recuerdo a un padre de familia que me contó, me dijo, mira hermano, tengo un hijo que nunca me ha dado un regalo en mi cumpleaños, desde que yo tengo memoria. Tampoco el Día del Padre ni en Navidad. Nunca he recibido un regalo de parte de él. Y creo que la crisis que él ha vivido durante toda la vida es porque él no me ha respetado o valorizado. Yo le quiero decir que eso es cierto. Si un padre, una madre, no es valorizada, usted está cerrando la oportunidad de la bendición de Dios. Por eso que, hermano, el tiempo de Navidad es tan bonito. El dar, el regalar, dar algo. No es solamente recibir, sino dar. Porque eso me está, hermano, le estoy reconociendo el valor de la otra persona. Y no solamente en ese tiempo, en Navidad. Todos los días, usted tiene oportunidad de regalar y lo hace con un corazón sencillo y humilde. Hágalo. Hágalo, hermano. Cuando usted lo hace hacia sus hijos, los hijos a los padres. Usted te regala, hermano, a sus compañeros, a otras personas. Lo que está haciendo es mantener la puerta de la bendición abierta. Y no solamente a través de estas cosas, sino a través de las palabras. Recuerde lo que dice la palabra de Dios allá en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 14. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué está diciendo el Señor? Muy bien, tienes que bendecir a los que te están tratando de hacer daño o los que te están haciendo daño. Bendícelos. ¿Cómo, Señor? Sí, porque si tú los bendices, tú mantienes la puerta abierta. La misericordia hace que las cosas se te duplican a tu favor. Por eso, hermano, hay cosas que algunas veces uno no las entiende. Dice, ¿cómo es que el Señor me dice que ponga, si me dan en una mejilla, que ponga la otra? Por eso, porque la misericordia es, hermano, la puerta para el milagro. No solamente con palabras. Mire, hermano, cuando usted, por ejemplo, si de alguna manera usted ha ofendido, ha dicho cosas ofensivas a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, pidan perdón. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Agarraron ahí unos animales para el sacrificio. Es decir, fueron a pedirle perdón primero a Dios y luego a Job. Si usted quiere que su vida sea nuevamente bendecida, tiene que pedir perdón a Dios y perdón a su prójimo por las cosas que ha dicho. Recuerde que la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si usted maldice, usted se cierra a toda oportunidad que Dios tiene para su vida. Pero si empieza a bendecir, usted está abriendo nuevos espacios. Por eso, hermano, Job empezó a bendecir a estos amigos. Recordemos a Jacob, que bendijo a sus 12 hijos antes de morir. Es importante bendecir, es decir, decir cosas buenas de los demás. Otra manera es a través de la oración, como lo hizo Job en este caso. Lea conmigo lo que dice Lucas, capítulo 6, en el versículo 28. Lucas 6, 28, dice el Señor: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces yo tengo que orar, tengo que clamar: Señor, yo bendigo, Padre. Mire, si Dios le trae memoria algunas personas que le han dañado, bendígalos en el nombre de Jesús. Empiece a clamar, empiece a orar. Clame al Señor y diga: Señor, yo los bendigo en tu nombre. Empiece a orar por ellos. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? El que bendice, se bendice a sí mismo. Cuando Job empezó a orar por ellos, él no se dio cuenta que él se estaba bendiciendo a sí mismo. Él estaba abriendo un nuevo capítulo en su vida. Vea lo que dice el versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí estamos viendo la restitución del núcleo familiar. Un nuevo capítulo. Antes no tenía hijos, los había perdido, pero ahora empiezan a venir los hijos. Entonces, cuando una persona empieza a bendecir, abre un nuevo espacio en su vida. Hermano, ¿por qué quiere seguir sufriendo? ¿Por qué quiere mantenerse en una crisis? Hermano, Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo. Y además de eso, cuando lo hacemos, atraemos la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre los demás. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo, hablando sobre este mismo tema, Él habla aquí, hermanos, de este principio que debemos de practicarlo. Mateo 5, 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando nosotros empezamos a hacer misericordia, empezamos a bendecir, a hacer y decir cosas buenas de los demás, entonces empezamos nosotros a ser verdaderamente discípulos. Recuerden las palabras de Jesús cuando dijo: en esto conocerán todos que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros. Dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Cuántos quieren recompensa? Lo que está diciendo el Señor es, mira, si tú amas a los que te aman, se te escapó la recompensa. Pero si bendices a los que te han dañado y lo haces en amor, tendrán recompensa. ¿No hacen también así los publicanos? Es importante que caminemos en este principio. En el Salmo 133, capítulo, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El versículo 3 de ese salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo podemos estar juntos y en armonía? cuando empezamos a bendecirnos, es decir, cuando empezamos a hablar bien, cuando empezamos, hermanos, a exaltar las virtudes. Eso no significa que voy a hacer caso omiso a los errores, a la falta de los demás, pero no me corresponde a mí formar parte del Ministerio de Relaciones Públicas y sacar los trapos al sol. Cuando usted empieza a hablar de un siervo, de una sierva, empieza a hablar de un hermano, de una hermana, de un padre, de una madre, de un esposo, de un hijo, cuando usted empieza a regar la bola, como lo decimos acá, si usted empieza a hacer eso, lo que está haciendo es definitivamente privarse de las bendiciones de parte del Señor. El Señor dice aquí que allí envía Jehová bendición, es decir, donde está ese principio de misericordia en forma continua. Dios empieza a derramar las bendiciones y multiplica, hermanos, los pocos recursos que están en nuestras manos. Cuando el Señor Jesucristo tomó los panes y los peces en sus manos, ¿qué fue lo que hizo? No se quejó, 5 panes, 2 pececillos, como los discípulos. Él no se quejó, Él los bendijo. Y después que los bendijo, los multiplicó. El que aprende a darle gracias a Dios en todo, Dios le va a multiplicar. Pero si usted se vive quejando de medio mundo y se queja de todo, entonces, ¿cómo espera que Dios lo bendiga? Es ahí uno de los principios que algunos no quieren entender. Pero los pocos recursos, mire, Job estaba completamente acabado, pero ahora Dios le empezó a restituir. Ahora vienen los camellos, ahora vienen las cabras, bueno, mejor ovejas, ¿verdad? Pero ahí viene todo, ¿verdad? Viene la bendición de Dios para este hombre. Mire, mire qué experiencia más grande la que este hombre empezó a disfrutar. Experiencia extraordinaria de la restitución divina sobre un hombre y una mujer que aprende a ser misericordia. Las cosas que le sucedieron a Job, las hermanos, están escritas porque Dios lo ha puesto como ejemplo para que entendamos este principio espiritual de hacer misericordia. Lo primero que pasó aquí es que, como una de las experiencias, es que Dios respaldó a este hombre, le dio autoridad. Desde el momento que le dice a estos amigos, mira, mi siervo Job va a orar por ti. Le quiero decir esto, cuando usted empieza a hacer misericordia, usted no necesita que nadie lo levante, Dios lo levanta a usted, delante de los demás. No tiene por qué estar exigiendo niveles de autoridad. La autoridad viene como una consecuencia de la bendición de Dios para su vida. No tiene por qué estar exigiendo y decir, no, aquí mando yo, no. Sencillamente, cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo ha exaltado, pues Dios lo pone en autoridad. No es autoritarismo, sino sencillamente que Dios le da un sentido de respeto hacia los demás sin que usted lo ande buscando. Job no andaba buscando eso. Pero ahora vienen aquellos amigos a pedirle perdón, porque Dios lo puso en autoridad. Eso pasa con una persona que aprende a ser misericordia. Algunos de ustedes están preguntándose, ¿cómo puedo yo levantar mi cabeza después de haber sido humillado? No se preocupe. Si usted aprende a ser misericordia, Dios lo va a levantar. Segunda cosa que aconteció, le va a eliminar la aflicción. Dice el versículo 10, quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando este hombre empezó a perdonar, empezó a bendecir, empezó a decir y a pedir cosas lindas para estos hombres, y no a pedir fuego del cielo, Dios le quitó la aflicción. ¿Cuántos quieren que Dios le quite la aflicción? ¡Bendiga! ¡Gloria al Señor! Algunos se quejan y dicen, bueno, yo no sé qué hacer porque mi casa se está cayendo, diría alguien, o el vehículo, o la gasolina está tan cara. Pero le digo, si usted bendice, Dios se va a encargar de mandarle la pipa de gasolina, ¿no? O de diésel. Dios le va a abrir puertas, claro que sí. Además de eso, le va a quitar el Señor no solamente la aflicción, sino le va a restaurar la economía, hermano. Mire, en forma total. Dice acá, en el versículo 10, el Señor le dio el doble de todo lo que este hombre había perdido. Hay una restauración económica. Además de eso, hay una restitución del respeto de la familia. Ahora aparece ya en el versículo 11, aparecen los hermanos y las hermanas de Job y amigos que nunca se acercaron. ¿Cuándo? Cuando ya este hombre empezó a ser prosperado. La pregunta es, ¿por qué no lo fueron a visitar cuando estaba este hombre totalmente quebrado? Se le alejaron, pero ahora regresan. Dios los hizo regresar. Y oigan lo que sucede acá. Y vinieron a él todas sus hermanas, sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. En aquel entonces la pieza, es decir, era una moneda de mucho valor la que le estaban entregando, pero también el anillo es un acto de reconocimiento, de respeto, de dignidad. En otras palabras, antes Job no valía nada, porque a lo mejor había aquel dicho, que hoy en día también algunos lo tienen todavía, tanto tienes, tanto vale. Ahora Job estaba completamente quebrado, no vale nada. Pero ahora reconocen la dignidad de este hombre, sus hermanos y hermanas en carne, y también sus amigos que nunca se acercaron, ahora regresaron a entregarle todo. Le entregaron un anillo y le entregaron una moneda, como diciendo: Job, realmente reconocemos que tú eres una persona de gran valor. Cuando usted empieza a perdonar a una persona, usted no necesita que nadie, hermano, reconozca lo que usted es. Dios hará que los demás abran los ojos de lo especial que usted es delante de los ojos del Señor. El respeto usted lo va a empezar a recuperar. Pero cuando usted hace misericordia de aquella persona que le ha ofendido, además de eso, mire, ahora los hijos se empiezan a multiplicar. Dice el versículo 13: y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jamima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuc. Dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. En otra versión dice: no había mujeres tan bonitas. Amén, dijo. ¿A quién dijo? Algunos de ustedes dirán: hubiese vivido en el tiempo de Job, y qué bueno hubiera sido tener a Job como suegro, porque tenía mucha plata. Y además las 3 hijas eran Miss Universo, cada una de ellas. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Ya dice hijas e hijos. Un hermano, vemos el florecimiento del núcleo familiar. Empieza a bendecir a los que le han dañado, y ¿sabe qué? Su matrimonio va a empezar a ser restaurado. Estimada esposa, ya no se queje del hombre que tiene como esposo. Empiécelo a bendecir en el nombre de Dios. Bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos, bendiga a medio mundo. Empiece, hermano, aún en su casa, dígale: Señor, gracias por la casa que me has dado, gracias por el vehículo, gracias por el cuerpo que tengo, aunque tenga unas 3 cuantas libras más, pero gracias, Señor, por esta bendición, porque esta hermosura con la cual tú me has hecho, dígale: Señor, gracias, Señor, por las canas que me están saliendo. Gracias, empieza a bendecir. Usted se va a sentir mejor, ¿verdad? Hermano, cosas grandes en el núcleo familiar. Pero si solo hay quejas, si solo hay riñas, si solo hay reclamos, ¿qué espera usted? Nunca habrá prosperidad para aquel que se queja. Todas las cosas, dice la Biblia, ayudan para bien. Job entendió esto, que cuando él enfrentó a sus amigos que le habían hecho daño, como un tiro de gracia que esto le querían tirar a este hombre, y Job los bendijo, pagando bien por el mal recibido, este hombre fue bendecido. Y la vida de este hombre, dice, fueron 140 años y lleno de días. En otras palabras, tuvo una calidad de vida mejor que la que antes. ¿Quiere una mejor calidad de vida? Bendiga en el nombre del Señor a los que le han herido. Padre, ante ti estamos en esta hora. Gracias por ser...